Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla como todos los miércoles Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Quisiera referirme hoy a las elecciones nacionales que se van a dar en el próximo mes de mayo. Recordemos que el gobierno las convocó inicialmente para abril, pero para abril lucía muy apresurado. Muchos de los partidos que han decidido participar o que se sabía iban a participar en esa elección exigieron o pidieron la posposición, el cambio de fecha, porque no estaban preparados para asumir la fecha de abril. Cosa que el gobierno tampoco aparentemente lo estaba. A mí me parece una práctica malsana, esa de jugar con las fechas electorales en función de ver cómo se daña al contrario o se le toma ventaja al contrario. Hay una suerte de ventajismo que el gobierno utiliza. Adelanta las elecciones y eso hace que no le dé tiempo a los partidos opositores de prepararse para las elecciones, de discutir con su militancia sobre la necesidad de ir a las elecciones, sobre la necesidad de participar. Luego de discutir con la militancia y con la gente en general las candidaturas y poder hacer una campaña oficiosa, porque la campaña oficial dura muy poco tiempo, una campaña durante un tiempo que le permita a la gente enterarse de quiénes son los candidatos y a los candidatos poder presentarse y poder presentar su propuesta, sus programas, etcétera, etcétera. El gobierno de Maduro, bueno, ha escogido o ha asumido la práctica de adelantar las elecciones siempre. Él adelanta a las elecciones siempre. Maduro fue electo en el 2018 ocho veces antes de que le tocara entregar la presidencia. Eso crea una situación realmente disparatada, donde tenemos un presidente que está terminando un mandato, pero que a su vez el presidente que salió electo, pero tiene que esperar para asumir el mandato, tiene que esperar unos meses. Eso no ayuda realmente ni a la democracia, ni al gobierno, ni al país, por supuesto, menos. Sin embargo, esa es la práctica que ha escogido el PSV. Yo siempre he dicho que el PSV, la revolución bonita, que ni es revolución ni es bonita, copió lo peor del puntofijismo o lo peor de los regímenes ADECO Copellanos. No solamente copió lo peor, sino que lo elevó, lo llevó a límites que sus autores originales no hicieron. Y ha repetido miles de veces esa práctica. Digo que copió porque vamos a recordar que cuando Chávez iba a ser candidato presidencial en el año 1998, coincidían las elecciones presidenciales con las elecciones de gobernadores. Y en ese momento, el Consejo Supremo Electoral de la época decidió separarlas, porque entendía que si hacía ambas elecciones juntas, la elección presidencial iba a arrastrar a la elección de los gobernadores y prácticamente no iban a obtener ningunos gobernadores Acción Democrática y COPEI. De tal manera que entonces adelantaron la elección de gobernadores. Y la elección de gobernadores se hizo tres meses antes de lo que ha debido hacerse, por esa razón. No era una razón de Estado, era una razón política, o una razón politiquera, si se quiere, de Acción Democrática y COPEI, de no perder tantas gobernaciones. Y por eso adelantaron. Entonces, Maduro ha copiado ese adelanto de elecciones, pero claro, Maduro entonces lo repite a cada rato, adelanta las presidenciales siempre, adelanta la Asamblea Nacional, adelanta la de los consejos municipales, adelanta todas las elecciones. Y hace y deshace. Y digo Maduro porque es claro que el Consejo Nacional Electoral existente no es un poder autónomo. Aquí no hay independencia de poderes, y eso lo sabemos todos y lo sabe el propio gobierno. Y no hay independencia de poderes, no desde ahorita. No hay independencia de poderes incluso desde cuando Chávez, claro, con Chávez hubo una independencia de poderes inicial. Recordemos que incluso el CNE en un momento dado lo llegó a presidir Roberto Ruiz, quien había sido vicerrector académico durante mi gestión como rector entre los años 1988 y 1992. Roberto Ruiz era suplente del Consejo Supremo Electoral en aquel momento, y los principales fueron perdiéndose porque, bueno, porque pasaron a otras posiciones, etcétera, renunciaron, y de repente quedó Roberto Ruiz solo, y él fue el presidente del Consejo Supremo Electoral. Era un momento en donde el control de los otros poderes no era tal. Fíjense que cuando el golpe de Estado del 2002, la Corte Suprema de Justicia dijo que había un vacío de poder, cuando la Constitución no permite el vacío de poder. Pero esa Corte tenía mayoría opositora todavía. Tenía mayoría opositora. Y en la Asamblea Nacional hubo una Asamblea Nacional con participación opositora, mayoritaria. Incluso Capriles, creo que fue vicepresidente de la Asamblea Nacional, por la oposición, porque todavía se repartían los cargos de esa manera. El gobierno que tomaba la presidencia, entonces la primera vicepresidencia la tomaba el partido opositor más grande, etcétera, como hacía Acción Democrática y COPEI. Eso existió en un momento dado. Ahora vino el 2005, y en el 2005 la oposición se abstiene. Iban a participar. Yo recuerdo incluso que el doctor Giuseppe Gianetto, rector de la UCD, iba de candidato por un circuito en Caracas, y prácticamente tenía ganado ese circuito. O sea, iba a salir como diputado. Sin embargo, la oposición en ese momento decidió abstenerse. Bueno, les vino un pase de luna, digo yo, porque no entiendo por qué se iban a abstener. De ser porque estaban bravos porque el golpe de Estado del 2002 no les resultó. O se pusieron molestos porque Chávez logró no ser revocado en el referéndum que se hizo en el 2004. Sería por esas razones que la oposición decidió, no racionalmente, sino visceralmente, no asistir a las elecciones, y de esa manera iban a deslegitimar al régimen. Y ese régimen deslegitimado, bueno, iba a ser fácil presa de las acciones opositoras. Pero nada de eso ocurrió. Lo que hizo ese régimen fue que se quedó con todos los diputados de la Asamblea Nacional, y allí aprovechó para nombrar Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República. Todos los poderes nombrados por un solo bando, el Partido Socialista Unido de Venezuela, sí, por el chavecismo. ¿Gracias a quién? A la abstención de la oposición, porque si esa oposición hubiera estado en esa asamblea, en un momento en que el gobierno no tenía esa hegemonía la quería pero no la tenía, no logra obtener esa hegemonía, pero se la dieron, se la entregaron en bandeja de plata. Entonces, y eso es un poco lo que va a pasar en estas elecciones que vienen. Y vamos entonces al presente nuevamente. Examinamos el pasado para ver las cosas que pasaron, a ver si no repetimos los mismos errores que cometimos ya o que se cometieron ya. Pero parece que no, que se repasa el pasado, pero es para ver cuáles fueron los errores para volverlos a cometer. Resulta que supuestamente la oposición debe tener mayoría de votos en una elección cualquiera que venga. Y si María Corina Machado y Edmundo González Urrutia llamaran a votar por cualquier candidato, la gente iría a votar por ese candidato porque la gente vota en contra de Maduro. La gente no votó por González Urrutia porque González Urrutia era un líder fenomenal, que entusiasmó. No, nada de eso. Era un señor que nadie conocía, tenía el respaldo de María Corina, que sí es una lideresa que tiene su influencia y que tiene su respaldo, y la gente vota por él, hasta gente que no estaba con María Corina. Yo conozco mucha gente, algunos venidos del chavecismo, que nunca han estado con María Corina y sin embargo votaron por González Urrutia. No les importó que María Corina fuera la persona que lo designara y que lo apoyara y que lo impulsara, no les importó. Votaron por González Urrutia porque querían derrotar a Nicolás Maduro. O sea, la motivación no era que González Urrutia ganara, la motivación era que Maduro perdiera. Y votaron por quien lucía como el que más fácil podía ganarle la elección a Maduro, que era González Urrutia. Por eso es que González Urrutia saca esa alta votación. No porque María Corina Machado tiene un alto respaldo. Ella sigue creyendo que lo tiene. Tiene respaldo, yo no voy a decir que no lo tiene. Pero ese respaldo no es de la magnitud de los 8 millones de votos que dicen que sacaron en esta elección o que sacaron. Pues no voy a ponerme a discutir eso. No es de esa magnitud. Esos millones de votos son millones de votos contra Maduro, en donde habrá una parte. 4 millones a lo mejor, que es bastantísimo, que es mucho, que votaron además porque siguen a María Corina. Esa es la realidad. Ahora, a la gente se gusta engañarse y a la gente, a los opositores les gusta decir que no, que yo tengo 8 millones de votos. Bueno, vamos a ver, los tienes, tienes 8 millones de votos, úsalos, no los dejes en su casa. En estas elecciones de mayo, llama a la gente a votar por alguien y de seguro van a ganar entonces las elecciones. Ah, que el gobierno no las va a hacer nuevamente trampas, las va a secuestrar, etcétera. Bueno, está bien, a lo mejor es cierto, pero va a tener que hacerlo. Va a tener que hacerlo. No podemos dejarlo que gane las elecciones sin tener que hacer nada, simplemente porque los otros no hicieron lo que tenían que hacer. El último partido que ha manifestado ya que no va a las elecciones de la Plataforma Unitaria Democrática es la Acción Democrática de Henry Ramos Alup. Ha dicho que no hay condiciones y que por eso no van a las elecciones. Pidieron, sí, respeto para quienes van a las elecciones. Se trataron de diferenciar un poco de Julio Borges, María Corina, Venezuela, Voluntad Popular, ¿no?, que consideran a quienes vayan unos alacranes. Además, también es curioso, ¿no?, ese insulto. Las personas que están los más anticomunistas de la oposición, que son ellos, Julio Borges, María Corina Machado, Leopoldo López, Ledesma, esos son los más anticomunistas de la oposición extremista, golpista. Resulta que coinciden con Fidel Castro en la calificación que le hacen a sus adversarios. Fidel Castro los llamaba gusanos. Estos los llaman alacranes. Fíjense cómo un comunista, Fidel Castro, o unos comunistas, los comunistas que gobiernan Cuba, y la oposición beligerante, golpista, ultraderechista venezolana, dirigida por María Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López, Ledesma, González Urrutia, etcétera, coinciden en descalificar con el nombre de un animal a sus adversarios. Fidel hablaba de los gusanos. Eso viene de que se arrastran, pues. Se arrastraban ante el imperialismo, entonces eran gusanos. Esto hablan de los alacranes. Curioso cómo los extremos se tocan, cosa que a uno le enseñaron hace mucho tiempo. Los extremos son tan extremos que terminan encontrándose y se tocan. Aquí se ve claramente que se tocan. Bueno, vamos a seguir más adelante con este análisis y vamos ahora a un intermedio musical que espero disfruten. Hoy escucharemos en nuestro intermedio musical el inicio de la ópera Payasos de Ruggiero León Cavallo, obra de un prólogo y dos actos. Pero no nos referimos al prólogo de la ópera, que es un prólogo cantado por el barítono, sino al propio inicio de la misma, cuando llega la compañía teatral de payasos a un pueblo italiano, haciendo la promoción de la obra teatral que presentarán a las 23 horas, o sea, a las 11 de la noche. Canio, el payaso jefe de la compañía, interpretado por un tenor preferiblemente dramático, se dirige a los pobladores que han salido a recibirlo, anunciando la realización de un gran espectáculo a 23 horas. Un gran espectáculo a la hora 23, dándole algunos detalles de las peripecias que verán, los desvaríos del bravo payaso y cómo se venga y tiende una trampa. Verán cómo tiembla el cuerpo de Tonio, Tadeo en la presentación, y todas las intrigas que se urdirán. Vengan, honorables señoras y señores, a la hora 23. Uno de los aldeanos pregunta a Canio: ¿qué pasaría si Neda lo engañara de verdad? Canio se sale de sí momentáneamente para decir que un juego como ese es mejor no jugarlo, porque el teatro y la vida no son la misma cosa. El desenlace en la obra es de tipo ligero, un sermón cómico de payaso y unos golpes de bastones. En la realidad, el desenlace posiblemente sería otro. Oiremos la interpretación de Mario del Mónaco, tenor dramático florentino del siglo pasado y uno de los mejores intérpretes de esta obra de todos los tiempos. Adelante.
Thank you. e 3 ore prepara il nostro umile buon servitor. Le 3 telespagne del cavo pagliaccio, e come si pensi che tenga un bel braccio? Vedrete di Tonio tremar la carcassa e quale matassa di figlio di me. Venite, onorateci, signori e signore, a 23 ore, a 23 ore.
De nuevo por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Y vamos a seguir con nuestros comentarios en relación con las elecciones venideras. Decíamos que ya la Plataforma Unitaria Democrática decidió que no iba a esas elecciones. Acción Democrática de Ramos Alup es el último partido en pronunciarse, diciendo que no existen condiciones. Primero Justicia está dividido. La Primera Justicia, que dirige Borges, no está con la participación electoral. Borges está fuera del país, no puede regresar al país. De tal manera que está ejerciendo su liderazgo a control remoto. Lo ejerce, me imagino, que a través de las redes, a través de del teléfono, del WhatsApp, ejercerá su liderazgo a través de las declaraciones que da a la prensa internacional, etcétera. De esa manera se hace sentir en Venezuela. Hoy es más fácil hacer eso que en el pasado, cuando en el pasado Betancourt y una parte de Acción Democrática estaban fuera del país porque estaban exiliados. En el país estaba una parte de Acción Democrática, la parte juvenil, que tenía a Simón Sáenz Mérida, a Carnevali, a Ruiz Pineda, que eran quienes dentro del país estaban haciéndole oposición al régimen de Pérez Jiménez. Betancourt, que era Acción Democrática también, no estaba en el país, estaba fuera del país, y junto con otros dirigentes que estaban exiliados, pretendían dirigir a la oposición desde el exterior. Claro, les era mucho más difícil que ahora, porque quienes estaban en el... Para Borges poder dirigir desde afuera les es más fácil. Tiene WhatsApp, tiene Internet, tiene los correos electrónicos. Bueno, tienen miles de formas de poder hasta hacer propaganda a través de YouTube, a través de TikTok. Es decir, tiene muchas formas, estando fuera, de aparecer como si estuviera dentro del país incluso. Fíjense que María Corina, yo creo que muchas veces ha estado fuera y parece que está dentro. Y a veces está dentro y parece que está fuera. Eso la tecnología hoy lo permite. La tecnología en el pasado no lo permitía. Y de hecho, Betancourt no pudo dirigir desde afuera la política de Acción Democrática. Intentó hacerlo, influyó, pero no lo pudo dirigir. Porque los dirigentes eran quienes estaban luchando dentro del país, quienes estaban corriendo peligro de ser apresados por la dictadura pérez-jimenista. Carnevali, Ruiz Pineda, Simón Sáenz Mérida eran, digamos, los líderes de Acción Democrática dentro de Venezuela y quienes hacían la oposición dentro de Venezuela. Bueno, esos líderes, después, cuando regresa Betancourt, porque Betancourt, después de la caída para Jiménez, Betancourt regresa. Yo recuerdo a mi abuelo decir que lo que no le gustaba de esa caída de Pérez Jiménez es que Betancourt iba a regresar y iba a querer ser presidente. Y de hecho, regresó, como decía mi abuelo, y se lanzó a presidente y le ganó la presidencia a Wolfram Larrazábal, que en principio era el héroe porque fue quien presidió el golpe militar o cívico-militar, como algunos lo llaman, contra la dictadura de Pérez Jiménez. Bueno, pero ese grupo que peleó aquí, Domingo Alberto Rangel también era otro de los líderes. Ese grupo después se enfrenta con la Acción Democrática de Betancourt, donde también estaba Ramos Jiménez, y en ese enfrentamiento se dividen y nace el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, que toma la vía más adelante de la lucha armada junto con el Partido Comunista de Venezuela en los años 60, comienzo de los años 60. ya esa división de Acción Democrática existía, porque había una Acción Democrática en el exilio que pretendía dirigir, pero había algunos dirigentes que eran los que estaban en Venezuela, que eran los que estaban trabajando, corriendo peligro, quienes se jugaban la vida realmente y no los que estaban fuera. Pese a que los que estaban fuera no son como los que están afuera ahora, porque los exiliados en el pasado era gente que pasaba mucho trabajo, dependía de la solidaridad de partidos afines de los países donde se encontraban para poder sobrevivir. Algunos se metían a escribir en la prensa, a ser articulistas, etcétera, y por ahí obtenían unos recursos. Pero no era la oposición esta que está afuera, no es Julio Borges, no es Edmundo González Urrutia paseando por todo el mundo con la esposa, bueno, sin mayores problemas. Él hace una gira por Sudamérica, y después hace una gira por Europa, y después hace otra gira. Bueno, esos no eran los líderes del pasado, los líderes opositores exiliados en el pasado, a quienes les costaba mucho moverse, porque además les costaba mucho vivir. No vivían el lujo de Leopoldo López en la mejor, en los mejores, en el mejor barrio de Madrid, donde vive con su mujer y sus hijos. No eran de ese tipo, ni de Julio Borges en Colombia, ni de Ledesma, ni de ninguno de ellos. Era una oposición exiliada muy distinta, que por supuesto ya significa que también era muy distinta desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de las consideraciones que hacía de la política. Era gente entregada a la política y no gente que usaba la política simplemente para enriquecerse. Uno a veces no sabe si de verdad Julio Borges, Antonio Ledesma, Leopoldo López quieren de verdad que Maduro caiga, porque ellos desde el punto de vista económico están muy bien con Maduro en la presidencia de la República, han recibido recursos. Ellos dicen que no, y hay mucha gente que todavía ingenuamente dice que no. Pero los recursos de la USAID no fueron utilizados aparentemente en lo que han debido ser utilizados. Algunos quieren reducir la posible responsabilidad que tengan en el manejo irregular de recursos financieros que fueron entregados con un propósito y que ese propósito no se cumplió, diciendo que los montos no son los que se dicen. Es decir, no fueron 700 millones de dólares que recibió Guaidó. Guaidó apenas recibió 50 millones de dólares. Mire, a mí $1,000 me parece mucho. $1,000,000 me parece algo gigantesco. 50 millones de dólares. Bueno, eso es como para no trabajar más nunca en la vida, pues, ¿no? Y si hay más, no fueron 50, sino fueron 700 millones. Bueno, imagínense ustedes, pues, en qué situación estamos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que esa Asamblea Nacional que hay por allí, que dice que es legítima y que es la que se elige, que son unos diputados que quedan, que además la mayoría no está en el país, o sea, es una Asamblea Nacional en el exilio, y que fueron elegidos en 2015, terminaron en 2020, y sin embargo sigue siendo Asamblea Nacional, y va a terminar la Asamblea Nacional que se eligió en 2020 pronto, ya, este año, con las elecciones que vienen, ¿verdad? Y todavía va a estar la Asamblea Legítima. Allí hay diputados cobrando sueldos en dólares. Y no es que cobran $100, $200, eran $300, ¿no? No, nada de eso. Nada de eso. Yo no sé exactamente las cifras, no puedo tampoco asegurarlas, pero lo que uno escucha estando en el medio político es que esa gente que recibe, dependiendo de la jerarquía que tienen, puede recibir $5,000 mensuales. A mí $5,000 mensuales me parece una fortuna enorme, enorme, entendiendo que yo lo que gano serán como $200, $300 mensuales, $250 mensuales. Lo que tengo con el bono ese que da Maduro de $90, más lo poquito que de la jubilación, más alguna otra cosa que pueda ir rajuye, Lo que tengo es una cifra de ese tipo. Imagínese recibir $5,000 mensuales, bueno, para vivir en restaurante y no tener ni siquiera que cocinar en la casa. Bueno, esas son las situaciones distintas entre la oposición actual a Maduro y la oposición que tuvo Pérez Jiménez en el pasado. También es distinto el gobierno. Pérez Jiménez, dicen que se llevó una maleta de un avión, y que se llevó una maleta, y que con esos dólares que se llevó en la maleta, él vivió en España. Bueno, pero ahora, cuando hablan de los dólares que el gobierno maneja, se hablan de miles de millones de dólares. Una estafa. Se perdieron $23,000 millones. El gobierno de Chávez manejó 1.3 billones de dólares en 10, 12 años. 1.3 billones. No es que se los cogió, ojo, pero manejó 1.3 billones de dólares. Y entonces hay gente que dice, no, pero estaba muy limitado. ¿Limitado en qué? Será limitado en ideas. Limitado en ideas para sacar adelante al país. Limitado en no saber qué hacer para escoger cuáles son las industrias que han debido fundarse. En eso puede haber estado limitado, pero no limitado en recursos financieros, porque es la segunda época de una bonanza económica enorme en Venezuela. La primera época la vivieron Carlos Andrés Pérez en todo su primer gobierno, la segunda mitad de Caldera y la primera mitad de Luis Herrera. En ese periodo también hubo un ingreso más grande incluso que el que tuvo Chávez, porque aunque en cifras absolutas parece menor, cuando uno lo corrige por la inflación habida en relación con los dólares, se da cuenta que era una cantidad mayor incluso que la recibida por Chávez. Pero eso no hace a la cantidad recibida por Chávez como algo ridículo, ¿no? Eso hace la cantidad recibida por Chávez enorme, fue enorme. No hay ninguna razón, ningún derecho para que Venezuela hubiera salido de esa bonanza de ingresos en la forma en que salió, y mucho menos para que estemos en la situación trágica en que nos encontramos. Entonces, era muy distinta tanto la oposición como los gobiernos. Pérez Jiménez era un dictador, y como dictador hubo tortura, y la Seguridad Nacional llevó gente presa, y supuestamente mataron gente, etcétera, etcétera. Pero el robo no era ni tan descarado ni tan extendido. La democracia representativa más adelante democratizó el robo. Y entonces robaban los ministros, pero también robaban un poco los porteros del ministerio. Con Pérez Jiménez robaba Pérez Jiménez, a lo mejor Pedro Estrada y algunos 2, 3, 4, 5, 10 que estaban en el alto gobierno, y más nadie. A los demás los perseguía. Pero con la democracia representativa ya esa situación cambió. Y ya no solamente eran los ministros, eran los directores generales, los directores de Lidia, sino además robaban también y llegaba hasta, a veces hasta el portero, cogía su partecita y tal. Y con Maduro y su gente, bueno, la situación es realmente vergonzosa. La matraca policial hoy es gigantescamente mayor, tanto en cantidad que matraquea como en número de veces que lo hace, que la que podía existir con AD y COPEI, y que la que prácticamente no existía con Pérez Jiménez, porque así fueron las cosas. Yo que viví las tres, claro, el de Pérez Jiménez lo viví de niño, pero recuerdo varias cosas. Yo recuerdo cómo la Guardia, ofrecerle dinero a la Guardia Nacional en la autopista Caracas-La Guaira, que era donde la Guardia Nacional estaba. Bueno, esa era casi una sentencia para de ir preso inmediatamente, y a lo mejor con unos planazos también. Ya más adelante eso se fue pervirtiendo y pervirtiendo y pervirtiendo, y ahora, bueno,
es el pan nuestro de cada día. El deterioro ha sido gigantesco. Y ese deterioro gigantesco no se detiene, entre otras razones, porque quienes se oponen están más preocupados de sus ingresos, de sus negocios, que de la suerte del país, del futuro de la nación venezolana, del bienestar de los pobladores de esta bella patria. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y volveremos a estar con ustedes nuevamente el próximo miércoles. Que pasen todos muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.